Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde, toda la actualidad del deporte valenciano en este jueves 18 de julio de 2024. Tenemos que hablar del Mundial 2030. Han publicado los compañeros del diario Marca que esta mañana la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol ha elegido las 11 sedes, entre las cuales no se encuentra Valencia ni Vigo. Una información que han podido también confirmar los compañeros de la cadena COPE a nivel nacional. Tenemos que meter el bisturí en este tema porque sería un palo gordo para Valencia quedarse sin Mundial, sobre todo después del paso firme que se dio en el día de ayer en la Comisión de Urbanismo para poder aprobar las fichas urbanísticas el próximo martes. Tenemos que hablar de eso, tenemos que marcharnos también a Irlanda del Norte para hablar con un portero de futuro en el Valencia y tenemos que sacar también la última hora del Levante con Cantero, con el primer amistoso de la pretemporada y con más nombres propios. Hasta las 3, esto es Deportes COPE Valencia. Comenzamos.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Prepárate para un Torrén de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrén vibra con un festival único en Park Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent, Ayuntamiento de Torrent.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla.
En Almacenes El Visillo empezamos el verano. Toalla de playa desde 8,95, sabanas con un 25% de descuento, colchas verano desde 16,90. Almacenes El Visillo, Uruguay 53, Pérez Galdós 115 y demás tiendas El Visillo.
Dos y 33 minutos, hablamos del Mundial 2030 en la sintonía de la cadena COPE. Como contaba en la presentación, el diario Marca ha publicado que Valencia y Vigo se quedarían fuera de las 11 sedes, todo y que el gobierno sigue insistiendo en que Pelé, la Federación Española de Fútbol, por tener 13, pero es una situación que, lógicamente, de ser así, sería un problema grande y una decepción para toda la ciudad de Valencia y lo que supondría no tener el Mundial. ¿Cuál es la última hora sobre este punto, Rafa Villarejo?
Bueno, hay bastante lío. La verdad es que los compañeros del diario Marca han salido con esa noticia, que evidentemente es una noticia de alcance, de mucha importancia, porque estamos ya mucho tiempo pendientes y porque se trata de un Mundial 2030 y todo lo que significa ser sede o no de un Mundial. Pero lo que nos atañe, evidentemente, a la ciudad de Valencia tiene mucho que ver, evidentemente, con la ciudad y también con el asunto del nuevo estadio. La verdad es que es chocante que después de 24 horas después, prácticamente, de que por fin parecía que se habían puesto de acuerdo oposición y partido en el gobierno, PP, PSOE y Compromís, ayer en el tema de las licencias urbanísticas, de las fichas urbanísticas y el viernes pasado en el tema de las licencias, y que el próximo martes esto iba a ir para adelante y parecía verse, vuelvo al topicazo, la luz al final del túnel en todo este asunto, y es lo que estaba esperando la Federación Española de Fútbol para incluir a Valencia, a la que hay que decir, la Federación lleva muchísimos meses esperando la documentación. Le esperó hasta el último día, recordemos, sobre la bocina, cuando el Valencia envió la documentación, cuando estaban reunidos en Marruecos la primera semana del mes de julio. Y ahora salta esta noticia que, insisto, han puesto en el camino periodístico, en el camino mediático, el diario Marca. Y hemos confirmado a través de nuestro compañero Fouto, que siempre está bien informado en la información que tiene que ver con la Real Federación Española de Fútbol, que efectivamente parece que ha habido una reunión esta mañana de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, y que eso es lo que se había filtrado de esa reunión, y es que Vigo y Valencia se quedarían fuera de las sedes, de las 11 sedes definitivas que optarían a ser sede de partidos del Mundial 2030, que recordemos comparten Portugal, Marruecos y España. Dicho esto, tengo que decir que lo último que nos llega es una nota que acaba de emitir el Consejo Superior de Deportes a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la que el CSD le dice a la Federación que no vaya tan deprisa y que siga peleando porque España siga albergando 13 sedes y no 11. Es decir, que no arroje la toalla y que siga peleando porque España, insisto, albergue 13 sedes para ese Mundial 2030. Es decir, la Federación habría decidido ya las 11 sedes, el CSD le está diciendo a la Federación, no vayas tan rápido, sigue peleando porque queremos que sean 13 y no 11, por lo tanto que Vigo y Valencia sigan estando dentro de la pugna. Y a todo esto, el Valencia nos dice que la información que tiene efectivamente es esa, que a nadie le ha comunicado por parte del CSD y tampoco por parte de la Federación que el Valencia, la ciudad de Valencia, se haya quedado fuera. El Valencia es un protagonista directo de todo esto, porque evidentemente, aunque esto atañe a la ciudad, el Valencia es el propietario del estadio y entiendo yo que tiene que tener la información de primera mano. Y lo que a esta hora me siguen contando, información en directo, es que se cogen a lo que ha dicho el CSD y que para ellos la ciudad de Valencia sigue en la carrera por poder optar a ser sede. Vamos a ser prudentes porque ya nos ocurrió hace 15 días y la verdad es que en COPE estuvimos guardando esa prudencia que al final nos dio la razón, pero insisto, evidentemente yo no me cojo al diario Marca, al que respeto mucho, me fío de nuestro compañero Isao Fouto de la cadena COPE, siempre bien informado, que nos dice que efectivamente lo que se habría decidido esta mañana en la Junta de la Federación es que finalmente Valencia y Vigo se quedan fuera porque Marruecos no ha aceptado las 13 sedes, son 11 y esas dos son las sedes que se quedarían fuera del Mundial 2030.
Lo que está claro, Pedro, es que hay muchos actores implicados en este escenario. Recordaba Rafa que el Valencia no tiene constancia de todo esto que se está publicando en las últimas horas y que hay que ser cautelosos precisamente por esto. Ya me hablabais antes de la situación que aconteció hace unas semanas con aquella reunión que se sucedió en Marruecos, y hay muchos actores implicados, muchos intereses también en este batiburrillo de protagonistas que hace que haya que ser cautelosos con toda información.
Bueno, hay que tener en cuenta que esta candidatura para ser subsede del Mundial 2030, me refiero a Valencia, tiene que ir respaldada por el Valencia Club de Fútbol, lógicamente, como propietario, esperemos, del nuevo Mestalla, por la Federación Valenciana, por la Generalitat y por el Ayuntamiento. Es decir, hay muchas partes de esta historia. Como dices, es bastante probable que el Valencia no tenga constancia, que el Ayuntamiento puede ser que tampoco, o que la Generalitat tampoco lo tengan. Pero al final esto no deja de ser una decisión de la Real Federación Española de Fútbol, que se las ha visto y se las ha deseado con Marruecos y Portugal, por lo que parece ser después de aquella reunión tensísima en Marruecos a finales del mes de junio. Y no podemos olvidar una cosa: Marruecos lleva peleando desde el día 1 la final del Mundial para Marruecos, y esa línea roja la Federación Española no está dispuesta a traspasarla, y Marruecos ha dicho por activa y por pasiva a todo el mundo que le has querido escuchar que más sedes la final para Marruecos. Y por ahí la federación no pasaba. Y esa negociación, pues es que parecía vía en una vía muerta. Y yo creo que por ahí es que estaba claro. Otra cosa, y en esto yo sí que abro bastante el abanico. Venimos de que hace nada, 3 meses, cambiásemos o cambiaran la final del Mundial de Estados Unidos de dentro de 2 años. O sea, que puede haber cambios, porque yo también he leído algunas informaciones, en este caso creo que era relevo, que decía que las sedes ahora tienen que ser validadas por FIFA. Efectivamente, claro que tienen que ser validadas por FIFA. La Federación Española presenta las sedes y FIFA es quien valida las sedes. ¿Quién te dice a ti que FIFA, por lo que sea, no voy a decir el nombre para no menospreciar a ninguna ciudad de España de las que están metidas en el ajo, no pasa el filtro por X y que ahí puede entrar otra? Pero eso tiene que pasar. Pero yo creo que el gobierno ha intentado hacer fuerza, pero la federación en sus negociaciones con Marruecos y con Portugal, que parece que en esto va un poco de lado, no ha podido meter ni Vigo ni Valencia. Lo único es esta carta del CSD, Rafa, que has relatado y en el que, con fecha de hoy, una vez más, el gobierno mete presión a la federación para que meta a Vigo y a Valencia, ya no sé si a lo mejor ha llegado incluso un poco tarde. Ha llegado cuando la junta directiva de la federación, que ha contado Fouto, que se ha reunido esta mañana, ya ha tomado una decisión, o a lo mejor ha llegado un poquito antes y han hecho todo lo que han podido y no han podido hacer nada más.
Bueno, pero yo creo que siempre hay una puerta abierta, como claro, tú estás relatando, es que y el CSD... A mí me extraña que una vez esté tomada la decisión vuelva a incidir de no arrojar la toalla. En el Valencia, insisto, se acogen a lo que dice el CSD porque no tienen otra información más que esa. Creen que siguen vivos, que sigue viva la ciudad, mejor dicho. Y no sé, la verdad es que es un poco, bueno, un poco en la línea de lo que ha venido siendo toda esta situación desde el minuto uno hasta veremos cuándo. La fecha límite es el 31 de julio, así que yo me temo todavía que queda algún capítulo por escribir en esto.
Dicho esto, si ayer en el programa, cuando estábamos, entre comillas, celebrando que oposición y gobierno se habían puesto de acuerdo en una serie de condiciones para que el Valencia, de una vez por todas, reanude el nuevo Mestalla, en unas condiciones muy similares, creo, Rafa, que dijiste que de hace un par de meses, ¿no? Que fue más o menos...
Sí, sí.
Sí, incluso todo lo que venía diciendo el Partido Popular.
Claro, pero me refiero que a lo mejor si lo de ayer hubiera sido hace 2 meses, no estábamos en esta situación ahora mismo.
Porque, ya, pero después de esperar hasta
no,
ayer...
No, yo no estoy disculpando, no. Para nada, ni al Valencia, que para mí es el principal culpable, número uno, de que este estadio esté sin hacer. O sea, no hay otro, el único es el Valencia. No estoy disculpando, solo digo
que...
Si
yo lo único que digo es que a mí lo que me extraña es que después de ayer haber dado luz a lo que lleva en oscuro tantos meses y tantos años, a mí me sorprende, porque en teoría la federación lo que estaba esperando es lo que ocurrió ayer.
Sí.
Eso es lo sorprendente.
Claro, porque a lo mejor ha llegado tarde. Por eso digo que a lo mejor ha llegado tarde y que esto podía haber pasado hace 2 meses.
Lo que está claro es que hay reuniones ahora mismo en la cumbre, las que se van a producir los próximos días, también con esa fecha de envío a la FIFA por parte de la Federación Española de Fútbol de las sedes de 31 de julio. Por tanto, entramos en los momentos clave. Todo lo que vaya pasando lo iremos contando y todas las certezas que vayan saliendo las podréis también seguir a golpe de clic en la página web de la cadena COPE. En lo deportivo hoy, Pedro, se han actualizado los valores de Transfermarkt y el titular es que Georgi Mamardashvili puede ser ahora mismo, según los datos y según el valor de mercado, así lo testifica, el mejor portero del mundo.
Sí, es, según Transfermarkt, el mejor portero del mundo, el mejor valorado, cuyo valor de mercado es el más alto junto al portugués Diego Costa de Oporto y también de la selección portuguesa, que se salió en la tanda de penaltis aquella famosa en la que fue indispensable para la clasificación de Portugal a la siguiente ronda. Bueno, Mamardashvili vale ahora, según Transfermarkt, 45 millones de euros, es decir, 10 millones de euros más que antes de jugar la Eurocopa. Pero claro, es que vale 44.150.000 euros más que cuando llegó al Valencia, porque cuando llegó en verano del 21 costaba entre 800.000 y 850.000 euros, que fue el precio que pagó el Valencia por este portero georgiano, que se ha convertido, como dices, según Transfermarkt, en el más valioso del mercado ahora mismo entre los porteros.
Y de aquí aprovechamos para marcharnos a Irlanda del Norte, Pedro, con la furgoneta, como es habitual cada día, de Valdisa.
Porque si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y con financiación a tu medida. En Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz, en Massanassa y Quart de Poblet.
Pues nos marchamos a Irlanda del Norte porque allí tiene lugar ahora mismo el Europeo Sub-19, donde está Jarek Gasorowski, que hablamos con él hace 2 semanas, y está también Raúl Jiménez, portero juvenil del Valencia Club de Fútbol, que está superando las expectativas porque viene de ser titular en el Mundial Sub-17 el pasado mes de noviembre y ha saltado incluso por encima de su generación y ha sido titular en el primer partido del Europeo Sub-19. Lo que está claro es que el Valencia tiene 2 porterazos de futuro, como son Vicente Abril y Raúl Jiménez. Ambos terminan contrato en 2026 y la realidad es que el Valencia se va a encontrar con la bendita situación y el bendito problema al mismo tiempo de tener que ver cómo gestionan las carreras de ambos porteros. Lo que está claro, como digo, es que el Valencia tiene un porterazo que está ahora mismo en Irlanda del Norte y hoy hemos querido charlar con él y nos atiende ya en directo desde allí, desde la concentración de la selección española sub-19, Raúl Jiménez. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantado de tenerte con nosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE. ¿Cómo están yendo estos primeros días por allí por Irlanda del Norte?
Nada, muy bien, muy motivados. Todo el equipo está feliz de estar aquí y con muchas ganas de seguir trabajando y ojalá luchar hasta el final por este europeo.
Ante Dinamarca empezáis ganando, el partido quizás se complica un poco porque siempre están esos nervios del debut, pero al final conseguís una victoria que, siendo un torneo tan cortito, es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, al final todos los partidos aquí son cortitos, intensos y muy duros porque todos los rivales son muy buenos y nada, pero con muchas ilusiones, como ya he dicho antes, y con ganas de cada vez jugar más partidos y contra rivales diferentes, que eso nos va a hacer mejorar para la fase final.
¿Qué os ha dicho el míster después de esa primera victoria?
Nada, que sigamos trabajando, que no nos confiemos, porque aún quedan 2 partidos muy duros, que son contra Turquía y contra Francia, y nada, ya pensando en Turquía, que será nuestro próximo rival, y a ver si trabajando duro podemos llevarnos la victoria.
¿Cómo ves al equipo? ¿Ves a esta selección con opciones de ganar? O sea, ¿ves a España favorita para poder llevarse este torneo?
Bueno, nosotros nos centramos en jugar los partidos paso a paso y en poder seguir avanzando de ronda, pero favoritos yo creo que hay muchas selecciones. Sí que es verdad que llevamos muy buen equipo, pero no nos podemos confiar y tenemos que seguir trabajando porque los rivales son muy fuertes.
A nivel individual, lo estábamos diciendo antes en la portada, jugaste el Mundial Sub-17 además como titular en Indonesia hace prácticamente unos meses, ahora también en este Europeo Sub-19. Es un año muy completo para ti este, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, yo siempre que represento a España, a mi país, siempre es un orgullo enorme, pero ya hacerlo en un Mundial en Indonesia y en un Europeo Sub-19, pues nunca me habría imaginado, ¿no? Al final son cosas que te pasan muy pocas veces y me siento un afortunado de poder hacerlo.
Nosotros teníamos algo de información al respecto y hemos venido contándolo en las últimas semanas, pero no sé si tú te esperabas ser titular en ese primer partido contra Dinamarca.
Bueno, al final tengo un compañero que es muy bueno también, Fran González, pero bueno, al final nosotros nos centramos en hacer nuestro trabajo, en hacer lo que mejor se nos da y luego ya la decisión es del míster, ya lo elige él, pero nosotros nos centramos en trabajar en lo nuestro y dar lo mejor para que el equipo siga avanzando.
Raúl, uno se para a pensar lo que supone el hecho, por ejemplo, ¿no?, de que hayas llegado a ser titular en la Sub-19 justo después de dar el salto de la Sub-17, saltando con una generación superior, ¿no? Al final, tú eres de 2006, estás jugando con esta generación que teóricamente en su mayoría es de la generación 2005. ¿Te paras a pensar eso, que has pegado un salto muy importante en un año?
Bueno, yo me paro a sentar a pensar el trabajo que he hecho durante todo el año, porque al final yo creo que esto no se lo regalas a nadie. Todos los que están aquí han trabajado por estar aquí. Y bueno, como hemos dicho, al final el equipo está muy preparado. Personalmente yo me siento también muy preparado y muy confiado, igual que todos mis compañeros, y siento que todo el trabajo que hemos hecho durante el año, pues ojalá tenga su recompensa.
Este Europeo Sub-19 ha empezado justo después de que terminase la Eurocopa que ha ganado España. Vosotros estabais concentrados porque lleváis varias semanas concentrados. ¿Cómo vivisteis esa final? ¿Dónde estabais? ¿Os juntasteis todos, cada uno en la habitación? ¿Cómo vivisteis esa final que ganó España e Inglaterra?
Pues sí, sí, nos pilló todos juntos. Y nada, lo disfrutamos como nunca, porque encima tenemos una salita donde podemos ver el partido todos juntos, una pantalla grande. Y nada, lo vivimos súper emocionados todos juntos y ya cuando ganó España pues saltamos toda la alegría.
¿Qué referentes tienes tú bajo palos?
Bueno, yo siempre me intento fijar mucho en los porteros que más o menos coinciden con mis características. Que yo me considero que tengo un buen juego de pies, a lo mejor también un poquito de reflejos. Al fin, yo me suelo fijar en este tipo de porteros que a lo mejor juegan en equipos más que suelen tener balón, como es el ejemplo del portero del City, Ederson, y son más o menos mis ejemplares.
Yo pienso también, por ejemplo, en esta Eurocopa, los partidos que ha jugado con Georgia Mamardashvili, aquí en Valencia hemos tenido pues eso, una especial atención de cómo iba, porque vaya temporada también de Mamardashvili y vaya portero tiene ahora mismo el Valencia.
Claro, no, al final Mamardashvili ya lo está demostrando durante estas últimas temporadas, que es uno de los mejores porteros de Europa y muchas veces en muchos tramos de la temporada puede ser el mejor portero de Europa y lo demuestra día a día. Lo demuestra día a día con sus actuaciones allí en Valencia y cuando se va con la selección, pues obviamente como la Eurocopa, terminando como el portero con más paradas de la Eurocopa.
Tú eres de Alicante, de Catral, ¿no? Y llegaste al Valencia en cadetes. ¿Cómo han sido estos años para ti en el Valencia Club de Fútbol, desde que llegaste en cadetes hasta en el punto en el que estás ahora?
Muy bien, me ha gustado. Yo siempre he dicho que desde que llegué al Valencia siempre ha sido como mi casa. Me han acogido súper bien. Y entre 4 años que esté ya en mi cuarto, me han demostrado mucha confianza y ojalá que siga siendo así y a seguir trabajando.
Uh-huh. Porque tú al final renovaste también el año pasado, todavía te quedan 2 años por delante. Entiendo que viendo todos los jugadores que están subiendo ahora el primer equipo y la apuesta que está haciéndose por la cantera, uno siempre piensa, ¿no?, en ojalá dentro de unos años poder ser yo uno de ellos.
Sí, bueno, al final todo niño futbolista pues tiene ese sueño, ¿no? Ojalá poder llegar al primer equipo en el que está de la cantera y nada, ojalá paso a paso, subiendo categorías y ojalá algún día pueda debutar en Mestalla.
Ahí también, el año pasado compartisteis portería, ha sido también internacional, Vicente Abril y tú, la verdad que hay grandes porteros en el Valencia, tú entre ellos, lógicamente, pero se está hablando de que, bueno, al final viene también una buena camada entre los que tú estás y destacas por encima.
Sí, bueno, al final Vicente y yo creo que tenemos un muy buen nivel y en la cantera también hay muchos porteros con buen nivel, pero entre él y yo que tenemos más o menos la misma edad y estamos compartiendo últimamente muchos momentos juntos dentro del campo. Nada, hay que trabajar porque al final él demuestra mucho lo que vale. Yo cuando me dan la oportunidad intento también hacer lo que sé. Y nada, entre los dos creo que damos muy buen nivel para el club y seguramente el club sí que tenga porteros para rato.
Yo creo que el valencianista puede estar contento en ese sentido con la seguridad que hay en la portería a corto plazo. ¿Qué esperas esta temporada a nivel individual en el Valencia?
Bueno, espero seguir creciendo, seguir subiendo escalones y nada, seguir dándole confianza al club para que ellos confíen en mí y así poder ir pasito a pasito.
¿Y cuál es tu sueño en el fútbol?
Mi sueño pues sería llegar a la primera división, obviamente todos los que empezamos con este deporte, llegar a lo más alto, y lo más alto es primera división. Luego de ahí ya partir a ganar títulos, como puede ser una Champions, como puede ser una Eurocopa con mi país o un Mundial. Eso ya son sueños más a largo plazo porque aún queda mucho para llegar a primera división, pero mi sueño sería ese.
Pues Raúl Jiménez, gracias por atendernos y mucha suerte en el Europeo Sub-19.
Muchas gracias a vosotros.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Atención, oportunidad única que no se volverá a repetir. Conduce todo un Citroën C4X 100% eléctrico por tan solo 79 euros al mes. Sí, has oído bien, por 79 euros al mes. Solo en Edauto, solo 3 unidades, solo durante este mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën Edauto. Precio sujeto a financiación. Consultar condiciones en tienda.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se ha confirmado la noticia que desvelamos ayer en COPE. Alex Cerdá, fichaje para el Valencia Mestalla. Es un fichaje que hace el conjunto valencianista, centrocampista que ha crecido en la cantera del Levante como uno de los baluartes de la cantera granota, generación 2003, que jugó cedido en primera red la pasada temporada en el Real Unión de Irún y que firma 2 años con el Valencia Club de Fútbol para jugar en el filial con posibilidad de extender ese contrato. El Valencia no paga nada, pero sí tiene el Levante un porcentaje de una futura venta y bonus en función del rendimiento del futbolista. Hablemos del Levante, Pedro. El primer amistoso deja un evidente problema en los laterales.
Sí, porque la realidad es que solo tiene a Andrés García y a Xavi Grande como laterales derechos y a Marcos Navarro como lateral izquierdo. Por cierto, Marcos Navarro, que tiene contrato hasta 2025, pero según ha podido saber la cadena COPE, el Levante tiene una opción de ejecutar una cláusula para ampliar ese contrato 3 años más. Así que nadie piense que Marcos Navarro va a salir a jugar la primera jornada de liga, si es que no llega ningún lateral izquierdo, sin contrato, sin estar blindado para el futuro. No, el Levante tiene la posibilidad de ampliar 3 años más ese contrato hasta 2028. Así que Felipe se tiene que poner a la faena, porque claramente necesita seguro un lateral izquierdo y muy probablemente un lateral derecho, porque no es la mejor posición la de Andrés García. Tal fue el problema ayer que en la segunda parte, porque los titulares fueron Marcos Navarro y Andrés García, en la segunda parte Xavi Grande tuvo que jugar de lateral izquierdo y Cantero tuvo que jugar de lateral derecho, cuando es, como todos sabemos, por como mucho extremo, pero a él donde le gusta jugar es como delantero.
Por Cantero te pregunto, porque tenemos noticias.
Sí, si no pasa nada, en las próximas horas Alejandro Cantero tiene que tomar una decisión y es la de elegir dónde irse, porque la de marcharse del Levante, como venimos contando en COPE, ya desde antes de acabar la pasada temporada, estaba tomada. Tenía un año más de contrato, pero acordó su salida del club granota marchándose prácticamente libre, y digo prácticamente porque lo único que va a recibir el Levante es un porcentaje de una futura venta. Tiene encima de la mesa varias propuestas. La más firme o la que ahora mismo está más cerca de aceptar es la del Club Deportivo Tenerife. Acaba de hablar, por cierto, el director deportivo del Tenerife y ha dicho que Cantero es un gran jugador, pero que todavía no han llegado ningún tipo de acuerdo. Ha dicho lo que le toca decir. Encima de la mesa, oferta del Real Zaragoza, también, por ejemplo, del Cartagena o del Racing de Santander, o incluso del Sporting de Gijón, pero la que más cerca a esta hora está de aceptar, como digo, va a elegirlo en las próximas horas Alejandro Cantero, es la del Club Deportivo Tenerife.
¿Te quedas con algo más del amistoso de ayer contra el Castellón?
Bueno, me quedo con que jugaron todos, menos los lesionados. Es decir, por ejemplo, Buldini jugó un ratito, Pablo Martínez jugó toda la primera parte, jugadores que a lo mejor están en la rampa de salida, pues participaron. Dani Gómez también jugó la segunda parte. Me gustaron, por cierto, esto te va a encantar, un par de detalles de Víctor Fernández Jr.
Buen jugador.
Un remate desde prácticamente el balcón del área que saca bien el portero del Castellón y un pasecito a Dani Gómez con el exterior que tiene muy buena pinta. Pero es que es un niño, es que tiene 16 años.
Ya, y bueno, pero también lo es la miña.
Claro, claro, claro. Y de hecho,
no quiero comparar ni mucho menos.
Y Calero le reservó jugando solo 25 minutos. Y de lo demás, pues que es el primer día. Se notaba que era el primer día, pues Morales estuvo mano a mano, que en la vida puede fallar eso, y ayer lo falló, y que le faltaba un poquito de chispa, porque de los nuevos jugaron Víctor Fernández, Unai Aglaizábal, que estuvo bien como central, y también Morales. Lógicamente, el cuarto nuevo, que es Iborra, ya contamos que está lesionado y que no pudo jugar.
Y hay que contar en Valencia Basket que es oficial la cesión de Millán Jiménez a Obradoiro. La temporada pasada jugó en San Pablo Burgos, cedido, y esta temporada se marcha también cedido. Ya conoce Valencia Basket femenino los rivales en la Euroliga. En el grupo D, recordemos que dijo Juan Ros que su intención es ganar la Euroliga femenina después de haber conseguido el título liguero y el triplete la pasada temporada. Veremos a ver lo que sucede. Llegamos a las 3 de la tarde, siguen atentos a toda la información en la sintonía de la cadena COPE.